Ametxo batetik esnatu denari hor datorkio beste ametxen bat. Hor bilduko du bere
zalean,
amets guztien ametxetik,
jaio zen bezinatik.
Uak Romako zubian nahazten omen du lanan ez denez martxoaren
bostean.
Hemen dikazta ametxetan ari denaturik, ez du inoiz uste. Elduko denean ere, ametxa ametxituen orantxe bezain zakargiak izatzen dion artean.
Letretan murgildutan. Arratsaldeon eta ongi etorri, letretan murgildutako edizio berri batera. Igande euritxu honetarako plan ezinobe bat, hemen Txapa Irratian, Paulo Coelho eta Joseba Sarrionen diakin. Astu baino lehen, saludo bat Santander erut. Bestei barik eta aurkezpen handi barik hasiko ga Paulo Coelhon el alquimista liburuan satitxo batzuk irakurriko ditugu. Kapitulo sueltuak, o sea, que está estoy a seguido, ¿eh? Comenzó a rayar el día y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizá por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era la del agua y la de la comida. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas continuarían siendo sus amigas. Aunque los días fueran todos iguales, con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol, aunque jamás se hubieran leído un solo libro en sus cortas vidas y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novedades en las aldeas, ellas estaban contentas con su alimento, y eso bastaba. A cambio, ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne. Si hoy me volviera un monstruo y decidiese matarlas una por una, ellas solo se darían cuenta cuando casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho, porque confían en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto, solo porque las llevo hasta el agua y la comida. El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel sincromo creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez, y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió un nuevo trago de vino que le había sobrado de la cena, y apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante, cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba entonces. y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía una finalidad, y el muchacho también. En 2 años de recorrido por las planicies de Andalucía, ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región, y esta era la razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina, que apenas trabajaba para conseguir comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo. Y eso era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de valor y le había dicho a su padre que no quería ser cura, quería viajar. ¡Qué extraña es África!, pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar igual que otros bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas fumaban una pipa gigante que se pasaban de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres cogidos de la mano, mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos sus alrededores se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo. Cosas de infieles, se dijo. Cuando era niño, veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamoros en su caballo blanco, con la espada desenvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Además de eso, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle. Un único detalle que podía alejarlo de su tesoro, por mucho tiempo. En aquel país, todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino. Pero no debía preocuparse por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas lo había dejado con bastante dinero en el bolsillo, y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizá unos pocos días, estaría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas. El viejo le había hablado de las señales. Mientras atravesaba el mar, había estado pensando en las señales. Sí, sabía a qué se refería. Durante el tiempo en que estuvo en los campos de Andalucía, se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos, las condiciones del camino que debía seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente, que determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce también a las ovejas, también conducirá al hombre, reflexionó, y se quedó más tranquilo. El té le parecía menos amargo. ¿Quién eres? Oyó que le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español? Se interesó. El recién llegado era un hombre joven vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser de aquella ciudad. Tendría más o menos su misma altura y edad. Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate y pide algo. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho. Y pide un vino para mí. Detesto este té. No hay vino en este país, dijo el recién llegado. La religión no lo permite. El muchacho le explicó entonces que quería llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto a los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras, si es posible. Puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta ahí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado un guía y no quería perder aquella oportunidad. Hay que atravesar todo el desierto del Sáhara, continuó el recién llegado. Y para eso se necesita dinero. Quiero saber si tienes dinero suficiente. El muchacho le extrañó la pregunta que le había formulado el recién llegado, pero confiaba en el viejo, y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Sacó su dinero del bolsillo y se lo mostró. El dueño de bar se acercó y miró también. Los dos intercambiaron algunas palabras en árabe. El dueño del bar parecía irritado. «Vámonos», dijo el recién llegado. «Él no quiere que nos quedemos aquí». El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño lo agarró y comenzó a hablarle sin parar. Aunque era fuerte, estaba en una tierra extraña. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y acompañó al chico hasta la calle. «Quería tu dinero», dijo. «Tánger no es igual que el resto de África. Estamos en un puerto, y en los puertos hay siempre muchos ladrones». Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó nuevamente el dinero y lo contó. «Podemos llegar mañana a las pirámides», dijo el otro cogiendo el dinero, «pero necesito comprar 2 camellos». Salieron andando por las estrechas calles de Tánger. En todas las esquinas había puestos de cosas para vender. Por fin llegaron al centro de una gran plaza, donde funcionaba el mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando, hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas. Pero el muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo. Al fin y al cabo, tenía todo su dinero en las manos. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero temió que lo considerara una falta de delicadeza. Él no conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaban pisando. «Bastará con vigilarlo», se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás había visto en su vida. La vaina era plateada y la empuñadura negra, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto la compraría. «Pregúntale al dueño cuánto cuesta», pidió al amigo, pero se dio cuenta de que se había quedado 2 segundos distraído mirándola. Sintió el corazón comprimido, como si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado, porque sabía con lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada algunos momentos más, hasta que se armó de valor y se dio la vuelta. A su alrededor, el mercado, las personas yendo y viniendo, gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las monedas de cobre, los hombres cogidos de la mano por las calles, las mujeres con velo, el olor a comida extraña, pero en ninguna parte, absoluta y definitivamente en ninguna parte, el rostro de su compañero. Lo despertó un hombre que le estaba tocando con el codo. Se había dormido en medio del mercado y la vida de aquella plaza estaba a punto de recomenzar. Miró a su alrededor buscando sus ovejas y se dio cuenta de que estaba en otro mundo. En vez de sentirse triste, se sintió feliz. Ya no tenía que seguir buscando agua y comida. Ahora podía seguir en busca de su tesoro. No tenía un céntimo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. La noche anterior había escogido ser un aventurero, igual que los personajes de los libros que solía leer. Los comerciantes levantaban sus paradas. Ayudó a un pastelero a montar la suya. Había una sonrisa diferente en el rostro de aquel pastelero. Estaba alegre, despierto ante la vida, listo para empezar un buen día de trabajo. Era una sonrisa que le recordaba algo al viejo, aquel viejo y misterioso rey que había conocido. Este pastelero no hace dulces porque quiera viajar o porque se quiera casar con la hija de un comerciante. Este pastelero hace dulces porque le gusta hacerlos. Eso pensó el muchacho y notó que podía hacer lo mismo que el viejo. Saber si una persona está próxima o distante de su leyenda personal solo con mirarla. Es fácil, yo nunca me había dado cuenta de esto. Cuando acabaron de montar el tenderete, el pastelero le ofreció el primer dulce que había hecho. El muchacho se lo comió, le dio las gracias y siguió con su camino. Cuando ya se había alejado un poco, se acordó de que se había montado el puesto entre una persona que hablaba árabe y otra español, y se habían entendido perfectamente. «Existe un lenguaje que va más allá de las palabras», pensó el muchacho. «Ya lo experimenté con mis ovejas. Ahora lo practico con los hombres». «Todo es una sola cosa», había dicho el viejo. Decidió caminar sin prisa y sin ansiedad por las callejuelas de Tánger. Solo así conseguiría percibir las señales. Exigía mucha paciencia, pero esta es la primera virtud de un pastor que un pastor aprende.
No one else can kill me like you do.
El muchacho llevaba casi un mes trabajando para el mercader de cristales, pero aquel no era exactamente el tipo de empleo que lo hacía feliz. El mercader se pasaba el día entero refunfuñando detrás del mostrador, pidiéndole que tuviera cuidado con las piezas, que no fuera a romper nada. Pero continuaba en el empleo porque, a pesar de que el mercader era un viejo cascarrabias, no era injusto. El muchacho recibía una buena comisión por cada pieza vendida y ya había conseguido juntar algún dinero. Aquella mañana había hecho ciertos cálculos. Si continuaba trabajando todos los días a ese ritmo, necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. «Me gustaría hacer una estantería para los cristales», dijo el muchacho al mercader. «Podríamos colocarla en el exterior para captar la atención de los que pasan por la parte de abajo de la ladera». «Nunca he hecho ninguna estantería hasta ahora», repuso el mercader. «La gente puede tropezar al pasar y los cristales se romperían». «Cuando yo andaba por el campo con las ovejas, si encontraban una serpiente podían morir. Pero esto forma parte de la vida y las ovejas y de los pastores». El mercader atendió a un cliente que deseaba tres jarras de cristal. Estaba vendiendo mejor que nunca, como si hubieran vuelto los buenos tiempos en aquella calle. Era una de las principales atracciones de Tánger. «Ya hay mucho movimiento», dijo al muchacho cuando el cliente se fue. «El dinero permite que yo viva mejor y a ti te devolverá las ovejas en poco tiempo. ¿Para qué exigir más a la vida?». «Porque tenemos que seguir las señales», respondió el muchacho casi sin querer, y se arrepintió de lo que había dicho, porque el mercader nunca se había encontrado con un rey. Se llama principio favorable, la suerte del principiante, porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal, había dicho el viejo. El mercader, no obstante, entendía lo que el chico decía. Su simple presencia en la tienda ya era una señal. Y con todo el dinero que entraba diariamente en la caja, él no podía estar arrepentido de haber contratado al español. Aunque el chico estuviera ganando más de lo que debía, porque como él había pensado que las ventas ya no aumentarían jamás, le había ofrecido una comisión alta. Y su intuición le decía que en breve el chico estaría junto a sus ovejas. «¿Por qué querías ir a las pirámides?», preguntó para cambiar del tema de la estantería. «Porque siempre me han hablado de ellas», dijo el chico sin mencionar su sueño. Ahora el tesoro era un recuerdo siempre doloroso que él trataba, en la medida de lo posible, de evitarlo. From Hank to Hendrix, I walk these streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do. That you would see me through. I never believed in much, but I believed in you. Dos días después, el viejo buscó al chico para hablar de la estantería. «No me gustan los cambios», le dijo. «Ni tú ni yo somos como Hassan, el rico comerciante. Si él se equivoca en una compra, no le afecta demasiado. Pero nosotros dos tenemos que convivir siempre con nuestros errores». «Es verdad», pensó el chico. «¿Por qué quieres hacer la estantería?», preguntó el mercader. «Quiero volver lo más pronto posible con mis ovejas. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo lo posible por ayudarla, de la misma manera que ella nos está ayudando». El viejo permaneció algún tiempo callado. Después dijo: el profeta nos dio el Corán y nos dejó únicamente 5 obligaciones que tenemos que cumplir en nuestra existencia. La más importante es la siguiente: solo existe un Dios. Las otras son rezar 5 veces al día, ayunar en el mes de Ramadán, hacer caridad con los pobres. Se interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. ¿Y cuál es la 5ta obligación?, quiso saber el muchacho. Hace 2 días me dijiste que yo nunca sentí deseos de viajar, repuso el mercader. La 5ta obligación de todo musulmán es hacer un viaje. Debemos ir, por lo menos una vez en la vida, a la ciudad sagrada de la Meca. Pasaron más de 2 meses y la estantería atrajo a muchos clientes a la tienda de los cristales. El muchacho calculó que con 6 meses más de trabajo ya podría volver a España, comprar 70 ovejas y aún otras 60 más. En menos de un año habría duplicado su rebaño y podría negociar con los árabes porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Acuérdate de saber siempre lo que quieres, le había dicho el viejo rey. El chico lo sabía y trabajaba para lograrlo. Quizás su tesoro había sido llegar a esta tierra extraña, en encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño sin haber gastado ni siquiera un céntimo. Estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes, como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señales. Una tarde vio a un hombre en lo alto de la colina quejándose de que era imposible encontrar un lugar decente para beber algo después de toda la subida. El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales y llamó al viejo para conversar. Vamos a vender té para las personas que suben la colina, le dijo. Ya hay muchos que venden té por aquí, replicó el mercader. Podemos vender té en jarras de cristal. Así la gente degustará el té y también querrá comprar los recipientes de cristal. Porque lo que más seduce a los hombres es la belleza. Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo, y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si sirves té en los cristales, la tienda crecerá, y entonces tendré que cambiar la forma de vida. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras, pensaba en todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar mientras mis amigos caminaban. Se iban a la quiebra o progresaban. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar, porque no sé cómo hacerlo. Ya estoy acostumbrado a mí mismo. El muchacho no sabía qué decir. Tú fuiste una bendición para mí, continuó el viejo. Y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Yo no quiero nada más que de la vida. Tú me estás empujando a vender riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que los conozco y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes. Porque sé que puedo tenerlo todo y no quiero. Continuaron fumando el nagui durante algún tiempo, mientras el sol se escondía. Estaban conversando en árabe y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma. Hubo una época en la que creyó que las ovejas podían enseñarle todo lo que hay que saber sobre el mundo, pero las ovejas no podían enseñar árabe. Debe de haber otras cosas en el mundo que las ovejas no pueden enseñar, pensó el chico mirando al mercader en silencio. Porque ellas solo se preocupan de buscar agua y comida. Creo que no son ellas las que enseñan, soy yo quien aprende. Maktub, dijo finalmente el mercader. ¿Qué significa eso? Tendrías que haber nacido árabe para entenderlo, repuso él. Pero la traducción sería algo así como está escrito. Y mientras apagaban las brasas del Nagil, le dijo al muchacho que podía empezar a venderte en las jarras. A veces es imposible detener el río de la vida. Salió sin despedirse del mercader de cristales. No quería llorar, porque la gente lo podía ver. Pero sabía que iba a sentir nostalgia de todo aquel tiempo y de todas las cosas buenas que habían aprendido. Sin embargo, ahora tenía más confianza en sí mismo y ánimos para conquistar el mundo. Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas. Ya no estaba tan contento con su decisión. Había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba, ese sueño iba perdiendo importancia. Quizá porque no era su sueño. ¿Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales? Él nunca irá a la Meca y vivirá con la ilusión de conocerla. Pero estaba sosteniendo a Urim y Turim en sus manos y esas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. Por una coincidencia o una señal, llegó al bar donde había entrado el primer día. No estaba el ladrón y el dueño le trajo una taza de té. Siempre podré volver a ser pastor, pensó el muchacho. Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son. Pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto. Estaba apenas a 2 horas del barco de las llanuras andaluzas, pero había un desierto entero entre él y las pirámides. El muchacho quizá contempló esa otra manera de enfocar la misma situación. En realidad, estaba 2 horas más cerca de su tesoro. El desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, la contorneaba. Si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaban un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones, el suelo estaba cubierto de sal. Lo cual indicaba que allí había de haber existido un lago. Los animales entonces se quedaban, y los camellos se bajaban y los descargaban. Después se colocaban las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales. Si un guía enfermaba y moría, Los camelleros echaban suertes y escogían a un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón. Por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana siempre se dirigía a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición al oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillando en el cielo por la mañana, sabían que estaban señalando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo esto era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros. El muchacho también tenía un libro que había intentado leer durante los primeros días de viaje, pero encontraba mucho más interesante contemplar la caravana y escuchar el viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y aficionarse a él. Tiró el libro. Era un peso innecesario, aunque el chico había alimentado la superstición de que cada vez que abría un libro encontraba a alguien importante. Terminó trabando amistad con el camellero, que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando paraban y descansaban, alrededor de las hogueras, solía contarle sus aventuras como pastor. Durante una de esas conversaciones, el camellero comenzó, a su vez, a hablarle de su vida. «Yo vivía en un lugar cercano a El Cairo», le explicó. «Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no iba a cambiar hasta el momento de mi muerte. Un año que la cosecha fue excelente, fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me hacía falta a cabo de en la vida». Podía morir en paz y me agradaba la idea. Cierto día, la tierra comenzó a temblar y el Nilo se desbordó. Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros terminó pasándome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones. Pero no hubo solución. La tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de subsistencia. Hoy soy camillero. Pero entonces entendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano.
Die afraid of magnificence of God, singing hard for a real thing. Then light comes right through sympathy of love, singing hard. Hey God, betrayed your deal. Haven't come here to pray and I play for our tears. God, I'm here, it's me, seeking your faith, it only
Aldatuko dugu liburuz, berriz askotan irakurri dugun Joseba Sarrionen dian inaiz hemengoan testu batzuk irakurriko uze. Alkimistiakin jarraitzen manean baina liburu guztia irakurriko notzuen eta beti misterioso ze geratzia hona. Isiltasunaren inguruan. Isiltasuna hitzekiko erlazioan definitzen da. Musikan pausak bezala. Bere inguruko nota andamengatik hartzen du zentzua. Isiltasuna beraz, lenguaiaren unea da. Isiltzea ez da mututzea. Mintzatu nahi ez izatea da. Mintzatzen segitzea alegia. You're a goner filling atmospheres and struggles, getting dragged by the pollutions of your time. Egunkari moduko hau moldatzean, ezer gutxi kontatu dutene bizitzaz. Egunero gertatu izan diren gauzarik importanteenak ere isildu ditut apropos. Eta egun batzutan, ez dut deus ere izkiratu. Egun horien lekuan, orrialde zuriak eman behar lirakete. Baina ezina da. Hain zuzen ere, isiltasun hori estaltzeko baitira testu guztiak. Badirudi, kontraesana dela orain, isiltasunaz mintzatzea. Isiltasuna, isilduaz bakarrik gauzatzen baita. Baina ene gogoetak, hitzez bakarrik adieraz ditzaket. Aleginduko naiz hala ere, ene azken hitzak, lehenagokoetan ere horixe izan baita ene asmoa. Aho txapalez esaten, ia zurrumurrua bezala, ene hitzok, ene zaraten munduan galez daitezen. Too many wars, but not even a Bizi ere, zibilizazio zaratatxu eta berritxuan bizi gara, hots eta hitz saldoen gizartean. Kaseta, irrati eta telebistak, beraien blaga eskaera eta etengabeaz inguratzen gaituzte. Besteak beste, eta utxunetik utxi gabe edatzen da asantza gure bizimodu arruntean. Baina ez da zibilizazioaren mostro anonimo eta zabal horren erasoa soilik. Gutariko bakoitzak asumitu egin du zarata hori. Geure alea ere gehitzen diogula, harrapatzen gaituen blaga arraun horren egile geu ere. Hain zuzen, amaraun horretan galtzen ditugu hitz gardenak. Haien ordez, alabeharrezko hitzak esateko. Hau da, zarata egiteko. Eta hots soberasko mundu honen barruan gaudelarik, isilik dagoen pertsonaiak mintzatzeko gaitasunik ez duela, edo hori esatera ausartzen ez dela, edo zeresanik ez duela suposatzen da. Isiltasuna ez da gabeziatzat edo ahuldadetzat besterik hartzen. Baina isiltasuna, gabezia edo ahuldadearen ezaugarri izateaz gainera, zarataren eta blagaren zibilizazio horri uko egiteko edo beste modu batez bizitzeko bidea izan daiteke. Hau da, isiltasun kreatiboa. Isiltasuna bakardadearen eta soseguaren ezaugarri da. Gizarteko ahots eta zarata utxal guztiak amatatu eta geure berezko erritmoa erideiten enetxiak ginazteke. Itzik gabe mendien eta landareen isiltasun sakon eta umel horrekin. Baina ez da egoteko modu utxa, isiltasun vegetal hori ausnartzeko eta hasteko modua izan liteke. Imagina ezazu soroko isiltasuna, hasiaren inguruan, landarea gorpusten ari denekoa. Isiltasuna ausnartzeko, hasteko eta kreatzeko, abagandunea da. Eta isiltasunean har dezake gorputza gure pentsamenduaren ezurrak. Beraz, isiltasuna ez da beti gabezia edo ahuldadea. Badago animalien mututasuna gizasemeetan. Abereen isiltasun anker hori. Baina isiltasun sortzailea ere bai. Badago, Jose Bergaminek aipatzen zuen isiltasuna. Ahasturaren hasia den isiltasun gogor hori, baina badago alaber isiltasun kreatiboa, oroimenarena eta imaginazioarena. Ohituren erritmotik eta iritzi sozialki onartuen zirkulotik irtetzen uzten gaituen isiltasuna hain zuzen, kreatiboan. Isiltasunean, zurrunbilo arruntenen trenetik jaitsi eta geure buruarekin enkontru egiteko aukera dugu. Franz Kaskak uste dut izkiratu zituela norbere baitan, gelan bat dagoela. Gaueko isiltasunean belarriak esku aurrez ertxi, begiak epeldu, horrela, zeure baitako gelan, orman zintzilik mugitzen den ispiluaren hotsa entzungo duzula. Bizigareneko zelda bezala, geure baitako gela hori ere, ikasi behar dugu habitatzen. Isiltasun sortzaileak Jorge Oteizak erakutsi zuen kromletxaren isiltasunaren antza du. Isiltasuna da, baina isilik ere mintzo da, eta aldiro, abots gardena azaltzeko itxuratzen da. Izan ere, isiltasun kreatiboa lenguaiaren segida da. Lenguaiako sakontasun unea eta are gehiago, lenguaia ideala, iraunkorra, infinitua, perfektua. Gure hitzarrunta alderantziz, galkorra da beti, definitua, imperfektua. Beraz, gure lenguaiaren xederik gogorena, gorena, hauxe da. Hitzei isiltasunaren antzak ematea. Edo gure isiltasunaren lenguaia osoa ere deitea. Uztailak 22.
With our thoughts, our funny meals, some jokes, then you fall asleep, my only love.
Denboraren fabrikazioa. Jende askok aurresten zuen denbora ziudadean, gero eta gehiagok, besteek imitatu, eta nahi ez zutenek ere aurrestu behar zuten. Michael Ende. Imagina ezazu zer den denbora, Saharako desertuan zehar bere gameluarekin doan beduinoaren zat. Edo makaioaren arrantzan, itsaso zabalean ari den euskal marinelaren zat. Edo meren bere maaztia zaintzen duen laborari grekoaren zat. Edo, zergaitik ez, xorino baten kantuak linuraturik aditzen oharkabean 200 urtez egondu zen leindako zainduaren zat. Denbora, eurentzat, eguratxaren aldaketako erritmo naturala da. Udaberria, gaua, ilargiaren aldaketak, ostoen erorketa, negua, egosortaldeko haizea. Beraz, milaka ezaugarri ditu denborak, eta ez da exaktoki neurtzen, baizik eta ezaugarri natural, sozial eta pertsonal ugariren bidez. Denborari buruz, singularrez mintzo gara, baina ugari eta desberdinak dira. Izan, denborak, bakoitzaren denbora berea baita. Zibilizazioak sortu zirenean, hasi zen denbora neurtzen. Are erlojuak, ur erlojuak, eguzki erlojuak, olio erlojuak. Ez ziren exaktuak guk exaktotzat hartzen ditugunaren arauera. Baina ezen gehiago beharrik, mekanika mundura iritsi orduko aro haietan. Lehenengo erloju mekanikoa, 11. mendean asmatu omen zen. Monastegi bateko eskila jotzeko ordua abisatzeko. Orduko fraileek, bizimodu arratxarautua baizeramaten. 14. mendean, Alemaniako etxe handietako hornidura zen jadanik... Amalaugarren mendean, Alemaniako etxe handietako hornidura ziren jadanik erlojuak. Etxe aberats eta nagusietan bederen ez ziren falta, baina ez ziren oraindik exaktoak. Orduko erlojuak orratz bakarrekoak ziren, orduen orratza besterik ez baitzuten. 17. mendean pendulu asmatu eta ordurantxe gehitu zioten erlojuari minutuen orratza. Segunduen orratza berriz, 18. mendera arte ezen sartu. Irautza industrialaren eta kapitalismoaren lehen urratsen aroa nahi zuzen. Eta orduan, industriaren aroko makinarik funtsezkoena bihurtu zen erlojua. Sirena eta gaineko tresna eta arauez, denbora laneko eta gizarteko balio nagusi bilakatu zen einean. Denboraren neurri zehatza agertu zenez geroztik, zehazki, kontaturiko ordu eta segundoak eros eta sal zitezkeen gauza bihurtu ziren. Denbora, merkantzia bihurtu zen alegia. Denbora urrea da. Hauxe da, ideologia kapitalistaren funtsezko ideietarik bat. Bizitza, abaintail ekonomikoen zerbitzuez, imintzen duen zibilizazioaren erretratu den eskaera. Denbora galtzea berriz, zibilizazio horretako bekatu sozial nagusienetakotzat hartzen da. Eta orain, zibilizazio industrialaren buruko, 20. mendearen azken aldean eraman behar du nork bere erlojua, uragabe galdu egingo litzatekelako. Bai eskolara, bai lantegira, bai elizara, trenera, zinemara joateko, puntual iristeko. Eta puntual iristen gara edo ez, baina geroztik, erlojuen orratzetan eskegiri ditugu bihotzak. Gure erlojuek ez dute denbora. Erritmo naturalaren eta gizabanakoaren barru erritmoaren ordez, erlojuen tik-tak monotono eta amaigabeen erregularitate artifiziala esarriaz. Erlojuetako denboraren arabera moldatzen dira egun gure bizitzak, eta gure aldetik, erlojuen esklabutza hori onartzen da. Denbora bera zer den eta geure bizitzaren zentzua ere zein den, hausnartzeko astiri geratzen ez delarik. Poesiaren denbora, hain zuzen, beste denbora hura, astiarena eta gure baitako erritmoena. Apirilako 22.